Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Seguimos en Tertulia, estamos en viernes, es 17 de septiembre del año 2021 y nos acompañan Alejandro Abal, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitada, Ana Rivoire. Mira hacia afuera la mesa de hoy, en los dos primeros bloques, por lo menos, quizás después haya alguna novedad de otro tipo, capaz que hay algo más local en los telegramas, veremos. Segundo asunto. Cinco países centroamericanos están celebrando esta semana el bicentenario de su independencia. Concretamente, el miércoles 15 se cumplieron 200 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, que puso fin al dominio colonial español en la región y dio origen a los actuales estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¿Sabían que había sido así la cosa? ¿Recordaban ese origen? A diferencia de los demás países americanos, el proceso independentista fue relativamente pacífico. La independencia de estas cinco naciones fue impulsada por las propias autoridades coloniales, descontentas con la corona española y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados. Entonces, tomando esta fecha como excusa, les pregunto, porque sé que ustedes querían discutir esto, ¿cómo ven la situación política y social en aquella región? ¿Hay consideraciones más generales que puedan hacer a propósito de lo que está pasando allá? Gonzalo, vas tú primero.
Sí. Como yo he dicho en otras tertulias ya, cuando yo veo todas estas celebraciones de la independencia, francamente uno se pregunta qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Porque no fue una historia exitosa y sigue sin serlo. Yo voy a retomar un poco un tema al cual Ana hacía una referencia así un poco elíptica, porque creo que tiene mucho que ver con esto. La independencia de estos países se hace sobre el tema de la, incentivados por todo el pensamiento de la Ilustración, por la Revolución Francesa, por la Revolución Americana, se quieren instaurar repúblicas, y después de 200 años, y esto nos lleva al tema anterior también, ¿qué es lo que vemos en Centroamérica hoy día? Desigualdad, corrupción, violencia, pobreza, racismo, represión, es decir, los sistemas democráticos que se han impuesto y que han tenido todo tipo de percances a lo largo de la historia de las repúblicas centroamericanas, y de eso sé bastante porque viví unos años ahí, no han funcionado, y siguen sin funcionar. Si nosotros, después en una segunda intervención, si hay tiempo, lo puedo tomar país por país, lo espantosamente mal que está funcionando, y con la excepción de Costa Rica. Un desastre. Y volvemos a lo que decíamos anteriormente. ¿Qué significa tener una república que llamamos democrática si no es capaz de dar los resultados que la democracia debería dar? Porque la democracia es el gobierno del pueblo, es lo que le da a cada ciudadano la posibilidad de votar y elegir cómo quiere ser gobernado. Y esto evidentemente no está funcionando. Hay algo que está fallando, evidentemente, no en la gente, sino en las instituciones de la democracia, que de alguna manera u otra se corrompen, se utilizan para fines personales, como se puede ver en estos países. Y volvemos al mismo. Es decir, es un régimen que teóricamente, sí, nace con la Ilustración y con unas ideas libertarias fantásticas, y después termina dando estos pésimos resultados porque no cuidamos lo que es la esencia de estas democracias y de sus instituciones y cómo deberían funcionar.
Juan, ¿eras tú el que seguía? No sé. Bueno, dice que no sabe.
Bueno, sigo. La...
Un poco más fuerte. ¿Sabes que te estamos escuchando bien, pero bajo? A ver.
La independencia de Centroamérica y fue consecuencia, entre otras cosas, de la inacción de México, es decir, de la Nueva España. Nueva España era un territorio gigantesco, que difícil de gobernar y difícil de gobernar para las autoridades españolas. Y por eso hizo que ese territorio perdiera tierras tanto al norte como al sur. Al norte, ocupadas por Estados Unidos, es decir, buena parte del sur de los Estados Unidos era de la Nueva España. Conserva los nombres españoles y todo. Y bueno, y con América Central pasó al revés. Es decir, también eso, todo eso era dominio de la Nueva España y era un territorio increíblemente difícil de gobernar. Inclusive, hubo una república que no llegó a formarse, que fue la de Yucatán. Yucatán tuvo una rebelión independentista que fue sofocada. Es decir, que en definitiva también la fragmentación hubiera sido todavía más grande. Es decir, hay que reconocer, Guatemala posiblemente hubiera tenido otra república al lado en Yucatán. Ahora, el problema es común a toda América Latina. Y el problema es lo de siempre, es la independencia de las colonias y la imposibilidad de hacer una revolución capitalista correcta. Es decir, España, digamos, entregó un mundo que era una mezcla muy, muy curiosa de muchas cosas, de sociedades esclavistas, feudales, capitalistas. Es decir, era una ensalada que no se terminaba de acomodar. Y las regiones de la América Latina fueron una y otra vez incapaces de construir una sociedad moderna, es decir, una sociedad capitalista. Entonces, los países, los que llamamos países hoy de América Latina, siguen siendo colonias del mercado mundial. Es decir, siguen siendo productores de materia prima y sometidos a las exigencias y a los precios del mercado mundial. Es decir, no lograron independizarse desde el punto de vista económico. No lograron desarrollar una economía capitalista moderna. Y por lo tanto, la democracia, que es una consecuencia y una creación del capitalismo, no ocurre. Es decir, hasta que no haya una sociedad capitalista que funcione como tal, no va a haber una democracia que funcione como tal, porque son estrechamente vinculadas una y otra. Es decir, y voy a repetir una cosa que seguramente va a ofender a todos, porque la democracia es una creación del capitalismo. Bueno, y creo que el mejor ejemplo de todos es Cuba. Cuba que siguió un camino completamente distinto, inclusive llegó a ser una revolución socialista, no pudo ocultar su vocación de ser productor de azúcar. Es decir, una y otra vez Fidel Castro decía que Cuba estaba destinado a ser el proveedor de azúcar del mundo. La zafra de los 10 millones que intentó hacia el fin de los 70 fue el más gigantesco fracaso de lo posible. Bueno, y además, no solo eso, sino que el desconocimiento de Fidel Castro y de todo su grupo gobernante de Cuba, de la historia de las Islas Azucareras del Caribe, eso es increíble. Es decir, porque las Islas Azucareras del Caribe se agotaban. Es decir, hay montones de ejemplos. Es decir, los colonizadores franceses, ingleses y holandeses se apoderaban de una isla del Caribe, producían azúcar hasta el momento que la tierra no daba más y luego la abandonaban. Es decir, esa era la historia del Caribe y esa es la historia de Cuba. Es decir, Cuba ya no puede producir azúcar. Y no solo eso, Cuba lo contó con el apoyo de los socialismos externos, ¿no? Es decir, en primer lugar la Unión Soviética y luego ahora del socialismo entre comillas, ¿no? de Venezuela. Bueno, creo que es una triste historia la historia de las colonias americanas españolas.
A ver quién levanta, después de semejante intervención, quién levanta la mano, quién sigue. Cuesta. A ver, Alejandro.
Quería agregar a lo que decía Gonzalo de las excepciones, quizás ahora también pueda contarse a Panamá, pero bueno. Pero la historia que mencionaba Gonzalo, y bueno, también Juan, es muy, muy buena parte, es complejísima porque todo ese gobierno español que estaba dividido entre México y Guatemala derivó en una cantidad de problemas que son dificilísimos de ser resumidos, por no decir casi imposible. Intentaron hacer de todo, intentaron hacer hasta una confederación que por supuesto, bueno, en realidad no funcionó. Y México en determinado momento, allá por el 23 es, o el 24, se instaló, 1823 o 24, se instaló algo así como el Imperio Mexicano, que duró un par de años, ¿no? ¿Verdad? Y con emperador y todo, con Agustín de Iturbide, no duró nada. Trataba de cohesionar todo eso que hoy día llamamos de alguna manera Centroamérica. Se hizo la República Federal de Centroamérica, pero duró muy poco, ¿no? Si es que duró algo. Podría hacer un recuento que nos llevaría una hora de todas las vicisitudes que tuvo ese periodo. Y nunca más llegó a nada. Nunca más llegó a nada. Llegó a un fraccionamiento increíble de lo que podría haber sido un gran estado en Centroamérica, del cual, como decía Gonzalo, se salva hoy día con alguna forma de gobierno democrático y un poco de promoción humana, probablemente, bueno, Costa Rica creo que sí, y seguramente Panamá, y muy poquita cosa más. Claro, están todas las islas que están en la vuelta, que tienen un origen distinto, pero eso no es propiamente Centroamérica. ¿Ah? Yo creo que es dificilísimo pensar qué destino le puede caber a estos países cuando uno encuentra individuos como, digo individuos para personalizarlo en alguien, ¿no? Como el Bukele ahí en El Salvador o Daniel Ortega en Nicaragua, para decir los más emblemáticos. Totalmente corruptos, totalmente autoritarios y además con una, si se quiere, con un olvido de lo que es la población originaria de Centroamérica, no sé, por lo menos por lo que aparece desde acá absoluto. Yo no sé, como hoy hablábamos de la Argentina, de las dificultades de ver qué le va a pasar a Argentina en los próximos años. Yo diría la dificultad de ver qué le va a pasar a Centroamérica en los próximos, no solo años, decenios.
Los noto.
Con una situación tan horrible como la que uno le ve desde ahora, sobre todo en algunos países como Nicaragua y naturalmente El Salvador en muy buena medida.
Los noto también muy críticos, los noto muy pesimistas en los dos temas que hemos estado tratando. ¿No? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cómo les cae semejante andanada de intervenciones? Ana, ¿tú también vas por ese lado?
Yo no sé si voy a ser más optimista, pero sí quisiera compartir algunas miradas, alguna cuestión complementaria. Coincido con muchas cosas que se han dicho y todo. También he estado en estos países y la verdad que cuando uno está en los lugares se desapega o aprende a querer los lugares un poco porque se saca de estos estigmas que uno va mamando, digamos, a lo largo de la vida respecto de los lugares. Y bueno, y quiera la gente el lugar también. Esta zona, sí, la verdad que es de las más, como ya se ha dicho, y no voy a insistir, más atrasada desde el punto de vista de desarrollo humano, económico, pero en esta zona ha habido muchos intentos de sociedades mejores. Y la verdad que se han visto impedidos por grandes poderes económicos. O sea, ahí Estados Unidos ha estado con sus multinacionales. A ver, ¿de dónde viene el término república bananera? Viene de... es una forma despectiva de referir a estados que son dominados por las multinacionales, cero autogobierno, cero capacidad de gobernarse para definir su futuro. Sería una forma abstracta de definirlo. Y han pasado guerras, han pasado dictaduras, o sea, sí son regiones muy, muy sufridas. Ahora, no es como, el matiz del pesimismo, Emiliano, ¿dónde lo pondría? Es como que estas cuestiones son productos de causas históricas y de gente que ha perdido. O sea, ha habido movimientos sociales, ha habido intentos de cambiar esas sociedades, y han ganado otros con más poder militar, con más poder que les conviene que esas sociedades, para tener más lucro y más, los locales y los internacionales, y son zonas muy ricas también en muchos sentidos, geopolíticamente, el de Panamá. La riqueza que tienen estos lugares también es importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ponerle perspectiva, no es que han perdido para siempre. Y volvimos al tema de la democracia en las intervenciones. Yo creo que no es casual. No es casual, ya lo veníamos tratando y a mí me interesa particularmente eso y yo coincido con cuestiones que planteó Gonzalo. O sea, para mí no hay izquierdismo ni progresismo sin democracia. Creo que eso es, ya es una raya que la historia ha pasado y que tampoco es el capitalismo la vía a la democracia. No, automáticamente no. Estamos viviendo, a ver, en China, ¿qué hay? ¿Hay socialismo en China? ¿Hay un estatismo capitalista en China? Por ejemplo, ¿no? Por hablar mal de alguien de algún país que nadie se anima nunca acá, ¿no? Porque, a ver, es fácil hablar mal de Cuba y de Nicaragua, ¿no? Entonces, hay un tema también que eso es geopolítica, ¿no? Y intereses económicos en las cabezas de la gente, de los políticos y nuestros. Entonces, yo lo que me parece acá, y vuelvo a rescatar esto, que es en estas sociedades hay mucha gente, y por suerte siempre en la historia de la humanidad hubo gente que defiende la justicia, que quiere sociedades mejores, y Alejandro hablaba de Nicaragua y de... Sí, horrible, ¿no? Es nefasto lo que está pasando ahí, pero en Guatemala no está mucho mejor, tiene menos prensa, pero matan niñas violadas, hay un autoritarismo y unas dificultades democráticas tremendas. En Panamá, que lo mencionaste como referencia, otro lugar, le habrán mejorado mucho el PBI. También sabemos cómo, ¿no? Uno va a pasear a Panamá y están los rascacielos estos vacíos. O sea, eso es lavado de todas partes, los Panama Papers, o sea... Entonces, yo creo que estamos, a ver, lo tomo como el pesimismo, que sea uno la reina, fíjense, yo me dedico a estudiar desigualdades sociales desde la sociología, con muchos colegas en el Departamento de Sociología, la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y sí, uno si se deja llevar por todo esto, reina el pesimismo, pero creo que también hay que cambiar un poco la cabeza y pensar que hay que inventar cuestiones nuevas que combinen esto. La democracia es una utopía, Juan, yo comparto con la importancia de eso, pero es un blanco móvil, es una utopía, es un ideal que siempre tenemos que perseguir. Y yo creo que estamos en un momento de repensarlo. Miren lo que está pasando en Chile, miren lo de Colombia y miremos también lo de Brasil.
Nos queda muy poquito tiempo, breves intervenciones de Gonzalo.
Sí.
Juan,
yo quiero aclarar, yo creo que sí, es cierto, capitalismo y democracia, Juan los pone de una manera como si fueran idénticos. Yo lo que sí, yo estoy de acuerdo y quiero aclarar, es que lo que ha demostrado ser el único modo de producción económico que ha demostrado ser compatible con la democracia como sistema político, ha sido el capitalismo. Eso es así. Ahora, también es cierto que hay todo tipo de capitalismo y democracia. Las combinaciones son muchas, porque no es lo mismo el capitalismo americano que el capitalismo sueco, que el francés, que el uruguayo o que el haitiano. Dan combinaciones muy distintas, algunas de las cuales para mí han sido ejemplares en términos de promover el desarrollo humano de esos pueblos, y otras han sido terribles. Y paso al segundo tema en esto, porque no se puede solo criticar a Nicaragua y a El Salvador. Lo de Guatemala, es terrible. Alejandro Giammattei, el presidente, en este momento está acusado de formar parte de la corrupción en torno a la compra y la distribución de las vacunas. En Honduras, el presidente Orlando Hernández, él por el momento no, porque es presidente, pero su hermano está demandado en Estados Unidos por ser un elemento importante del narcotráfico. Y también están Bukele y Ortega. Es decir, la situación está en verdadera crisis. Uh-huh. Esa región. Y lo que está en crisis es la democracia como sistema político, atado a todas estas otras cosas que tenemos que... Yo estaría por... reescribir un nuevo capítulo de la Carta Democrática. Es decir, todos los principios de la Carta Democrática de la OEA yo creo que están muy bien, pero ahora hay que agregarle que esto tiene que funcionar de determinada manera, porque si no terminan siendo principios vacíos.
Mira para dónde vamos. ¿Juan?
Bueno, yo quiero recordar el principio fundamental...
Quiero
recordar el principio fundamental del materialismo histórico, que es la base económica determina toda la superestructura de la sociedad. Es decir, la democracia es una emergencia de la sociedad capitalista y no hay vuelta. Una democracia, un capitalismo imperfecto crea una democracia imperfecta. Punto.
Bueno, punto no, porque ya tengo dos maestrías, un doctorado en ciencias sociales, no. Yo creo que esa visión que es una interpretación que hace Juan de la historia, tiene su mirada, pero la verdad que hay una es mucho más complejo desde mi perspectiva de la lectura de las cosas, donde no es este determinismo, no, ya no es demostrable científicamente por la vía el cúmulo de investigaciones en ciencias sociales que hay. En realidad no hay una relación de determinismo lineal entre el modo de producción y el desarrollo, el modo de desarrollo existente en las sociedades. Entonces, y menos, porque ahí coincido con Gonzalo, que hay una serie de combinaciones infernales de lo que ha logrado el capitalismo. Y además el capitalismo que cita Juan, citando a Marx, es un capitalismo industrial de fines del siglo XIX. O sea, entonces, esto es las bases materiales, es decir, y las formas de producción han cambiado infinitamente. Y esto ha repercutido de alguna forma en las formas también de crear sociedad que se han desarrollado en forma paralela. Yo voy a
se picó ahora cuando ya estamos fuera de tiempo, en realidad. ¿Qué problema tenemos? Bueno. ¿Qué problema? Alejandro iba a decir algo y creo que le quedan para eso 10 segundos, nada más.
No entro en lo de Juan y Ana porque tendría una opinión quizás más parecida a la de Ana. Pero vuelvo. A mí lo que me asombra es ver cómo en Centroamérica encontramos... a un país como es Costa Rica, que más o menos he llegado a conocerlo algo, y que incluso he tenido bastante contacto con el más de una vez presidente Arias hace décadas y también hace no mucho tiempo, y resulta que es un país en el cual el desarrollo, aparte de la democracia, que tiene mucho de democracia, en el cual el desarrollo humano, bueno, pues ha sido razonablemente... cumplido, por decirlo en términos muy sencillos, y muy diferente del resto de los países de Centroamérica. Quizás algo más cercano podría ser Panamá ahora, con las salvedades que hace Ana, que creo que son ciertas. Pero Costa Rica, ¿cómo Costa Rica, enmarcado en Centroamérica, pudo llegar a algo tan distinto? Porque realmente es muy distinto de lo que puede ser Honduras, Nicaragua o la misma Guatemala, con el propio Yamatei, que creo que no lo mencionó Gonzalo, pero también está en el paquete, ¿no?
Sí, lo mencioné.
Yo creo que con la reducción de las desigualdades.
Bueno, pero queda la discusión abierta, capaz que para otra tertulia, sobre esta pregunta que dejaba Alejandro. Apuradísimos, vamos a estar en el último bloque, si queremos que entren los telegramas o las yapas, ya volvemos.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.